Feliz Navidad. Muchas celebraciones esta semana en los tres servicios que hemos tenido. Y mañana también tenemos algo diferente, es servicio de velas. Completamente diferente el servicio. Les aliento a que vengan y traigan a sus amigos y los traigan con ustedes al acercarnos al nacimiento de Jesús de una manera muy especial con ese servicio de candelas. ¿Cuántos han venido a este servicio anteriormente? Pues los invito a que vengan otra vez. Estamos en una serie que se llama En Admiración de Jesús. Estamos en Lucas capítulo 2. Si pueden abrir su Biblia a ese capítulo. Hay cuatro evangelios que se enfocan en la vida de Jesús. Y Lucas habla sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a orar juntos. Gracias, Dios, gracias por acercarte a nosotros, por buscarnos, por amarnos. Señor, gracias por esta estación del año. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy. Gracias por nuestros familiares, por los regalos. Pero gracias por este tiempo que tenemos para estar en paz cerca de ti. Y que Dios y Jesús nos acerquen a nosotros. Te adoramos. Y por todo lo que haces por nosotros como iglesia de la familia, queremos seguirte con todo nuestro corazón. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La Navidad nos recuerda que Jesús es el que nos trae el gozo más grande a nuestras vidas. Su gozo es real, su gozo llega a los lugares más profundos. Quizá algo es algo nuevo para ustedes, quizá ustedes lo han conocido ya hace mucho tiempo y ustedes se preguntan, ¿de qué se trata toda esta felicidad? En griego es kara, kara quiere decir felicidad. Y Jesús es una fuente constante de felicidad y gozo. Jesús es una fuente constante de este gran orgullo, de este profundo gozo. En la Biblia hay cosas diferentes que se dicen sobre felicidad. La felicidad puede ser una delicia calmada. No tiene que ver mucho ruido ni mucho alboroto. Es algo calmado y reflexivo. También alabando es algo que nosotros buscamos regocijarnos y con eso celebramos. Y celebramos a Dios. La razón por la que tenemos gozo es porque por lo que es Dios, porque es por su gracia, por lo que es. La gracia es algo que no debemos estar conscientes, sino que queremos recibir en nuestras vidas. Queremos recibir cuando recibimos esa gracia, lo que resulta es un regocijo. Entonces, en ese tiempo del año es un recordatorio de que Dios nos invita a su felicidad. ¿Qué invitación más tremenda? Es algo que quisiéramos que todos aceptáramos al Señor Dios y su gran amor y gozo. Es tiempo de Navidad y de eso se trata. Basscamp nos trae esa perspectiva. Ella dice, ¿qué religión tuvo un Dios que quisiera tal intimidad y que viniera con tanta vulnerabilidad para nosotros? ¿Qué Dios viene tan tierno que lo podemos tocar, tan frágil que lo podemos romper? Tan vulnerable que su corazón, el latido de su corazón se pueden escuchar, el único que los ama a muerte. Es cuando nos damos cuenta lo amado que somos, que podemos experimentar la verdadera felicidad. Y eso conduce al gran gozo de nuestras vidas. El tema aquí es en Lucas capítulo 2, veamos el verso 8. Del anuncio de la primera Navidad, los anuncios a veces que no nos interesa mucho, pero este es un anuncio muy diferente. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor les envolvió en luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán de motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¡Qué anuncio tan fuerte! Buenas noticias de gran felicidad para toda la gente. Vamos a decir esas tres cosas juntos. Buenas noticias, gran gozo para toda la gente. Se siente bien nada más de decirlo eso. La cristianidad es buena noticia. Jesús, buena noticia. Gran gozo, no nada más un poquito, sino gran gozo. El reino de Dios es un reino de gozo y felicidad. En Romanos capítulo 14, verso 17, hay mucha discusión en ese tiempo sobre el beber y comer. Diferentes opiniones y prácticas. Hay gente que come que son carne, hay gente que comen vegetales. Había animales que eran sacrificados a los ídolos y daban gracias a Dios. Y otra gente que decía, yo no puedo tocar esa carne. Entonces el tomar y el comer y todo eso, y la gente estaba consumida en quién era, quién y los ídolos y todo. Y luego en Romanos capítulo 14 lo hace bien claro, porque el reino de Dios no es cosa de comer y beber, pero sí es de rectitud, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es un reino de felicidad. Aquí viene el Rey. Jesús nos trae la felicidad más grande que no podemos manufacturar nosotros mismos, y para traernos al Salvador. Al considerar el reino de Dios, espero que su imagen de Dios incluye mucha felicidad, porque ese es el tema a través de la Biblia. Y especialmente en Navidad, este anuncio, el anuncio de gozo, es para toda la gente. Los pastores eran gente común. Ellos fueron los primeros que recibieron este anuncio. Cuando tenemos buena noticia en nuestras vidas, ¿a quién le decimos? ¿A quién corremos? Si empezamos a noviar a alguien, o tenemos un bebé, un nuevo trabajo, una promoción, un reporte de salud, ¿a quién queremos decirle la buena noticia? Inmediatamente a textearles. Dios quiere darle la buena noticia a los pastores. Dios quiere darles a ellos el primer la noticia. Que Dios ama a toda la gente común de toda la tierra. Dios quiere estar, viene a estar donde estamos para darnos la buena noticia. Y para toda la gente, también lo leemos en verso 10. Este anuncio es para toda la gente, incluye a todo Israel, pero también a todos los gentiles y a todas las naciones del mundo, en el cielo juntos. Por eso me gusta la diversidad en la iglesia, porque refleja lo que hay en el cielo, muchas culturas, muchas naciones. Y es para todos los pastores, pero ¿se imaginan que quizás alguno de los pastores habrán dicho, pues quizás alguno que habrá dicho, había hasta estará muy dudoso, no sé, este anuncio de un Mesías y un establo se oye muy... muy bajo para un Mesías, a ver, nacer en un establo. Pero las maneras de Dios son más altas que las de nosotros. Y Él llega con humildad, sí, en un establo, y Él morirá en una cruz en humildad. Pero los que quieren liderar tienen que servir. Ese es el mensaje para alguien escéptico. Y quizá de escéptico también hay un cínico. Y el cínico dirá, ¿qué? ¿Y los ángeles qué saben de ser un pastor? ¿Qué sabe el cielo? Yo no veo a estos ángeles cuidando a las ovejas y sus mensajes. Ellos no entienden mi vida. Ellos no entienden. Ellos no saben cómo cuidar ovejas. Lo que el pastor cínico no se da cuenta es que el que ha nacido en el tablero, en el establo, es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el pastor. Nosotros somos sus ovejas. Pertenecemos a Él. Y el buen pastor comunica y guía y protege. Entonces, un pastor cínico no se da cuenta de la bondad del buen pastor, que es Jesucristo. Y quizá el pastor, hay otro pastor que también se ha escarrilado, que dice, pues, no sé, no, nunca he leído la Biblia, no oro, no voy a templos, y me he descarrilado de Dios. ¿Y cuál es el mensaje para el pastor que está descarrilado? Tú también puedes venir así como estás, ahorita mismo. No dice que los pastores tienen que ir a lavarse, limpiarse. Dios quiere verlos hoy mismo. Quizá en esta multitud, aquí mismo, hay escépticos o dudosos. Y piensan que, bueno, si Jesús, consideran que Jesús es bueno, Él es un buen pastor. Y quizá hemos estado errando. Y es el tiempo de regresar al Señor. Lo que sí sabemos en este texto es que los pastores estaban aterrorizados. Y esa fue una reacción común y normal. ¿Y cuál es el mensaje del cielo? No tengan miedo. El Hijo ha nacido. ¿Cuál es la condición emocional esta semana? Dios quiere llamarles de que no tengan miedo y los invita a su felicidad. Los invita a que salgan del estrés, que salgan de ser desalentados y entren a la felicidad. Lo mismo hace con los pastores. Él quiere hacer con nosotros. De que salir de ese terror y entren a la felicidad de Dios. parte de esa felicidad de Navidad es intercambiar regalos. En julio tuvimos esa oportunidad. Mandamos muchos regalos a nuestros compañeros internacionales que recibieron regalos de todos aquí. Y luego ellos mandaron unas notas de agradecimiento. Algunas notas que nos enviaron de ellos fueron de Sri Lanka, por ejemplo. Recibimos los paquetes de Navidad. Gracias, muchas gracias. Maravillosos. De Uganda. Gracias especiales para la comunidad de Grace. ¡Wow! ¡Qué sorpresa tan bonita! De Canadá. Ese es gracias. Ese es un regalo muy generoso. De Rusia también. Llegó el paquete. Gracias. ¡Wow! Muchas gracias por esta idea. Y de Pensilvania también. Apreciamos sus pensamientos y sus oraciones por nosotros. Al intercambiar estos regalos, estos pequeños regalos que apuntan a los regalos más grandes y al que da los regalos. Pero de ese regalo vienen muchos regalos pequeños. Jeremías dice, todos los presentes del mundo no valen nada sin la presencia de Cristo. Si pensamos en todos los presentes, todos los regalos del mundo, no valen nada sin la presencia de Jesucristo. En Navidad puede haber muchos comerciales, compre más, necesitas esto, tienes que comprar el regalo perfecto. Pero al final, el regalo es estar contento, es la presencia de Jesucristo. Y eso es lo que se anuncia en capítulo 2, la presencia de Jesucristo. Hay también un proceso, de ese anuncio viene un proceso. Vamos a ver en Lucas capítulo 2 y en el verso 11, ¿qué decimos? Hoy se ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hay un proceso cuando se trata de felicidad. Es recibir su felicidad, pero también es un proceso en el que crecemos en nuestra relación con Dios. Y al crecer en esa cercanía a Jesucristo, nuestro gozo aumenta. En esa cercanía y ese gozo están relacionados. Y es un proceso que es el proceso para los pastores de ir a Belén y acercarse al Salvador, que nació en un establo. Cuando se trata de experimentar la felicidad de Dios, yo pienso en mi familia. Yo tengo 4 niños. A veces que se les pierden las cosas. Y cuando pierden las cosas, pues dice uno, pues ¿por qué no vas y buscas? No encuentro mi chamarra. Pues ve, búscala. Y 3 segundos más tarde, del otro cuarto, no la encuentro. ¿Dónde está mi juguete? No la encuentro. 5 segundos más tarde, ¿dónde están los amazos? No los encuentro. Y es una respuesta rápida. Y como padres, me enseña una relación con mi propia relación con Dios. Y cuando yo lo veo en la reacción de mis propios hijos, que dicen, no encuentro, yo quiero decir, bueno, quizá busca debajo de la cama o detrás de otros zapatos. No encuentro mi juguete. Bueno, quizá busca más profundamente o debajo de la cama. Quiero que busquen más detalladamente. Yo pienso en mi propia relación con Dios cuando Él me invita a su felicidad. Y a veces que hago una búsqueda superficial. Sí, aquí está. No está aquí. Pero Dios nos dice, busquen más profundamente. Y yo lo veo eso en mis propios hijos. Porque Dios me está invitando a que entre más en esa felicidad. Nuestras vidas, así es como se ve. Se oye sencillo. Vamos a acercarnos a Jesús. Aquí está la clave. Son los corazones de Jesús. En los corazones de los pastores es un corazón humilde y un corazón hambriento. Debemos experimentar estas dos cosas porque nosotros somos fácilmente satisfechos por cosas superficiales pero si no somos humildes, ese orgullo es un bloque y eso nos previene que recibamos esa felicidad. Y una vez más, se oye sencillo que los pastores vayan a ir a Belén, hasta Belén, pero al mismo tiempo hay muchos detalles. ¿Son ustedes alguien que cuando oímos planes e ideas, se oye sencillo, vamos a hacerlo? O decimos, vamos, espera un segundo, hay que hacer esto, los detalles, las analíticas, las lógicas. todo es necesario, los soñadores, pero hay cosas que son personas que son muy realísticas y hay que pensar en todos los detalles. Los pastores van a Belén. Se oye sencillo, pero ¿quién va a ir? ¿Quién se va a encargar de las ovejas? ¿Quién se va a quedar? ¿Cuánta gente van a ir? Es de noche, hay animales salvajes, quieren matar a las ovejas, hay ladrones. Vamos a empacar lonche. Tengo sed, hay que llevar agua. ¿Ven cómo funciona eso, la logística de ir hasta Belén? Jesús está ahí, pero bueno, fijamos todos los detalles. En Navidad se oye tan sencillo. Nace Jesús. Hay que comer una gran comida y amar a nuestros amigos y felicidad. ¿Qué cosa más fácil? No hay estrés en Navidad. Pero hoy, pero espérate, los regalos, vamos a hacer, viene la familia, pero hay tensión. Y eso no se pueden ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ven lo que sucede? Jesús nace. No podemos todos reírnos del evento. Y eso es lo que hacen los pastores, están pensando. La felicidad de la vida y los retos van juntos. Hablaba con alguien esta semana que tenía un problema de un diente que se le pudrió en Navidad. ¿Cómo vamos a gozar Navidad cuando tienen ese problema, ese dolor de diente? Quizá ustedes no tengan un dolor de diente, pero tienen retos. Que esa sea una metáfora para ustedes. Ustedes tienen cosas en sus vidas que bloquean la felicidad de Dios. La felicidad es bloqueada. ¿Cuáles son algunos de estos bloqueadores? Pues en el caso de esta persona es el diente malo. Pero ustedes, ¿cómo filtramos esos retos que vienen en la vida? Hay muchas cosas, enseñanzas falsas cuando se trata de retos. Aquí hay unas cosas que puedo darles unos ejemplos. La felicidad de Dios no es un llamamiento a negar. No es un llamado a ignorar las circunstancias. No importa cuánto amemos a Jesucristo, si tenemos un problema con un diente malo, eso nos va a afectar. Eso lo va a afectar a cualquiera. ¿Por qué pensar que somos súper espirituales o estar en ignorar? Cuando podemos compartir nuestra tristeza con Dios, podemos hacer eso. Él está muy bien adiestrado y sabe cómo tratar esas tristezas. Entonces, si compartimos esas tristezas con Él, también pedir ayuda. Si tenemos un problema con un diente malo, es bueno ir con un dentista. Yo me sorprendo de cuánta gente que no quiere la ayuda de Dios, no quiere la ayuda de especialistas ni de nadie, y no la van a recibir cuando Dios quiere traer ayuda. En la vida también hay, nuestros retos pueden ser tentadores y nos pueden consumir. Ese no es el diseño de Dios. Cuando nosotros llegamos a Jesús, su gozo es mucho mayor que cualquier otro reto que tengamos en la vida. Con su presencia también tenemos sus promesas y su poder. Y no estamos derrotados. Es esa felicidad. Siempre está disponible, si está real y es profunda. ¿Por qué? Porque Jesús siempre está disponible y Él es real. Su gozo es real y su gozo es profundo y su gozo siempre está ahí. Aún hoy mismo celebramos esto, pero estamos en una jornada. Y la jornada del Señor es un proceso y la felicidad es un proceso. Es su propia historia en nuestra vida. Quiero compartir la historia de Ben, un jugador de fútbol. Es un relato que me deja en admiración. Cómo funciona Dios y los sub y bajas de su vida. Ben creció en un ambiente cristiano. Mucha gente aquí lo hace. Ben, en colegio, describió una relación con el Señor y la felicidad del Señor. Él fue a la Universidad de California y le gustaba el periodismo. Usando su don para servir, nos trae mucho gozo. Y luego él tuvo una idea creativa. Todas las buenas creativas vienen de Dios. Él es nuestro creador. Él nos da ideas creativas. Él le dio a Ben una idea para entrar al equipo de fútbol. Un periodista. En esos equipos de fútbol hay grupos de entrenamiento. Y él no era buen jugador. Él va a la Universidad de California como periodista, pero él no. Eso fue en el 2006. Pete Carroll era el coach. En ese equipo, 54 de los jugadores fueron a jugar al NFL. Y él está haciendo varias prácticas. Él es un periodista, no ha jugado fútbol desde que estaba en quinto año de primaria. Y cuando llegó al término de sus prácticas, recibe un mensaje del coach, le dice que él pudo entrar al equipo. Él no podía creer las noticias. Él piensa que es un chiste, que es una broma. Y él está emocionado y toda la gente no puede creer, sus amigos no pueden creer que lo aceptaron, que no es ninguna broma, que sí lo aceptaron al equipo de fútbol. Él estaba maravillado. Habíamos tenido alguna felicidad inesperada que no vemos que viene y Dios nos sorprende. Y también con eso, el amar a Jesús, estar en el equipo. Hay un propósito aquí, un propósito divino. Y Ben les dio invitaciones a todos sus amigos para que lo acompañaran en un estudio bíblico. Y ninguno de sus amigos fue a ese estudio bíblico. Y todos sus amigos lo desalentaron, lo desilusionaron. Pero luego tiene otra idea, quizá una hora de un tiempo de oración. Antes del juego voy a tener una hora de oración. Y les dio la noticia a todos, y las invitaciones, y nada, nadie llegó, nadie fue a su invitación, atendió su invitación. Y luego se da cuenta, pero quizá voy a brillar una luz, voy a hacer con mi actitud, ellos van a ver mi actitud, como juego, como trato a los compañeros, me van a preguntar sobre mi fe en Jesucristo. Y lo mismo, nadie le habló sobre su fe. Y él estaba como derrotado porque él quiere hacer cosas, que quiere que su equipo se acerquen a Dios. Y luego, aparte de eso, se sufrió un accidente. En las prácticas y entró en rehabilitación y empezó a pensar en retirarse porque esas oportunidades simplemente no estarían ahí. Pero ¿saben qué? Él permaneció ahí y él sentía que Dios le estaba comunicando. Ben decía como si Dios le hubiera comunicado en su oído que él tenía un gran propósito para él. Al pasar por esa rehabilitación, los estudiantes empezaron a hacerle porra para que él pudiera entrar otra vez. Y en un juego contra Notre Dame, y estaban perdiendo, y toda la gente pedía que entrara él al juego, y sí entró. En Isaías capítulo 55, verso 10, mientras que baja la nieve y la lluvia del cielo, Y esa lluvia hace que crezca la planta, para que crezca la semilla, para que crezca el pan, el trigo para hacer el pan. Vamos a salir y vamos a vivir en paz. Ben tuvo una idea y él compró 100 Biblias y puso una Biblia en el locker de todos los jugadores. La siguiente vez que Ben apareció en el gimnasio y encontró las Biblias destrozadas en todo el piso y todos muy enojados porque alguien había puesto todas esas Biblias. Hubo una tragedia después. Mario, el pateador, una muerte súbita. Murió accidentalmente y Ben fue a su funeral. Trajeron el ataúd del muchacho de Mario y Ben se fijó que en el ataúd, que esa Biblia que le había dado a Mario junto con todos los demás del equipo estaba arriba de ese ataúd. Y él se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué está esa Biblia ahí? Pero no sabía por qué estaba esa Biblia ahí arriba. Ben y estaba con Pete Carroll, uno de los cristianos con Seahawks, que representaba a Jesús. Y Ben también servía con otro grupo de ministerios. Y al ir Ben ahí al equipo de cristianos, fue Taylor, el asistente del equipo. Y le dice, Taylor, ¿qué estás haciendo? Dice, Taylor, el Señor me cambió mi vida. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué cambió mi vida? Fue la historia de Mario. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de esas Biblias que tú distribuiste en todo el equipo? Mario estuvo ahí y él abrió la Biblia. Y es la primera vez que él había abierto una Biblia. Toda la gente ahí ahí con Mario. Y Mario empezó a preguntarme, a hacerme preguntas. Y él me decía, ¿qué es esto? ¿Qué es la Biblia? Y dice, no sé. ¿No sabes sobre Jesús? No, no, no sé quién es. Puedes tener una relación con Jesucristo y tú puedes poner tu fe en él, tener perdón de tus pecados. Y Mario hizo una decisión de poner su fe en Jesucristo. Y ahora Taylor, el asistente, le dijo a Ben, increíble cómo Dios funciona, la historia de Jesús alentando al Señor. Nunca sabe las semillas que uno planta y qué es lo que va a pasar en los corazones de la gente. Y cuando pensamos en los cambios y pienso en Mario, el pateador, en Isaías dice, y aquellos que el Señor ha rescatado regresarán, entrarán a Sion cantando para siempre en gozo y con corazón, con corona en sus cabezas, y orgullo y felicidad los abrumarán y la tristeza se desaparecerá. Isaías 35. Jesús es el héroe de la historia de Ben y la historia de Mario. Jesús es el héroe de mi vida personal y de esta iglesia. Jesús es el héroe de este espíritu de Navidad, de la manera como Él funciona en nuestras vidas. Es maravilloso, es un proceso. Hay que seguir confiando en Él. Hay un anuncio, hay un proceso. Y ahora vemos el verso 11 al enfocarnos en el Salvador. Y dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David, que es el Cristo el Señor. Ha nacido un Salvador a ustedes, sin paralelo, sin rival, nacido a ustedes y para ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es para ustedes. Yo no sé mucho de preposiciones, pero nacido a ustedes es lo mismo que nacido para ustedes. Dios los buscará, Dios les alentará. El Salvador ha nacido en la Biblia. La palabra felicidad quiere decir acercarse. Es una disposición favorable. Dios hizo más que acercarse a nosotros. Dejar el cielo para entrar a un cuerpo, para ser crucificado en la cruz. Esto es lo que Él ha hecho porque Él favoreció y quiere que tengamos ese regalo. Dios nos quiere y nos busca. Quizá ustedes tengamos algunas paredes, muros en nuestras vidas. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Él nos está amando y buscando. Y uno dice, voy a dejar que entre. Yo quiero saber que Él siempre existió y siempre fue Dios. Pues sí. Necesito saber que Él vino a la tierra y fue 100% Dios y humano. Sí. Él fue sin pecado para que pudiera tomar mi lugar. Sí. Y fue crucificado en la cruz y murió por mis pecados. Sí. Y Él se levantó. Sí, resucitó y que va a regresar. Y Él es fiel y va a regresar. Sí, también. Y Él va a reinar para siempre. Absolutamente, sí. Eso es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que yo quiero dar mi corazón y mi mente y mi fuerza todos los días de mi vida por su gran gracia. Él es tan bondadoso. ¿Cómo puedo ser pasivo? ¿Cómo puedo ser compasivo sobre todo lo que Él me ha amado? Cuando yo pienso de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. En mi vida hay dos personas, Brian y había un hombre, Brian, que contestó muchas de mis preguntas cuando yo era joven y Dios habló a través de él a mí. Y Brian, ahora 30 años más tarde, Brian, él esparció su felicidad, su evangelio por todos lugares. Y él ha estado en muchos lugares. Había una mujer en el Medio Oriente que acaba de poner su fe en Jesucristo, porque su concepto de religión es que es como un sistema. Hay que ganar, porque la creencia es que tiene uno que ganarse en la cristianidad es el opuesto. Dios viene a nosotros. Está basado en gracia, no en hechos. Y esa mujer escribe, dice, no puedo entender por qué más gente no aceptan a estas enseñanzas, ya que la salvación a través de Jesucristo es gratis. Es gratis para nosotros, pero no para Jesús, pero es gratis para nosotros. Grandes noticias, grande gozo para todos. ¿Cómo describimos este gozo? Y pienso en esta mujer del Medio Oriente. Dice, Pedro escribe, aunque no lo han visto, ustedes lo aman. Y aunque no lo han visto hoy mismo, ustedes creen en él y son llenados de una felicidad gloriosa e inexpresible, porque están recibiendo el fin de su fe, la salvación de sus almas. Es inexpresible, no se puede expresar, no se pueden poner palabras. La Navidad es el comienzo, es un nacimiento. ¿De dónde empieza Jesucristo en nuestras vidas, en esta época? ¿Qué significa una nueva felicidad en nuestra relación con Jesucristo? ¿Estamos listos para recibir esa bendición? La tarea es, las bendiciones de Dios son para su gozo y su gloria. Pero la satisfacción más profunda, diaria, se encuentra en Jesús. Nos reunimos aquí todos los fines de semana, pero una felicidad semanal no es suficiente. Es diario. Cuando decimos Feliz Navidad, hay mucho en esas dos palabras. Cuando decimos feliz, es gozo. Pero luego, Cristo. Hay mucha gente que dice X más. Y mucha gente se ofende por eso, pero es en el uso oficial, en tiempos históricos. En el griego, X quiere decir Cristo. Cristo más. Cristo más. Más, en latino quiere decir enviar, Cristo, enviar a Cristo. Cuando nuestra vida está centrada en Jesucristo y Cristo nos envía a esparcir el Evangelio. Cuando mi vida está centrada en Jesús, hay gozo que no se puede expresar, que no es falso y que necesita esparcirse por todo el mundo. Los pastores van a Belén. Es el siguiente paso. Al terminar hoy, ¿cuál es nuestro siguiente paso en esta Navidad? ¿Es poner nuestra fe en Jesucristo por primera vez o ser bautizados? ¿Es para reconciliar con alguien y caminar en el amor de Dios en lugar de odio y resentimiento? ¿Es tener un hogar, pertenecer a un grupo de vida, venir a la iglesia? Tengo el grupo de oración que van a estar aquí disponible. Vamos a cantar, cantar juntos, pero también hay oportunidades. Si tienen un diente malo o una muela mala, pasen aquí y reciban oración. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Pueden escribir si quieren en la tarjeta y ponerlo y podemos caminar con ustedes en el siguiente paso en su fe, en lo que está haciendo Dios. Oremos, gracias. ¿Cómo has llegado a nosotros y nos has servido? Continúas sirviéndonos. Y nos sostienes, eres rey de felicidad, nos enseñas felicidad, nos conduces a la felicidad, nos ayudas a confiar en ti, no ser cínicos ni dudosos, de no descarriarnos, sino de acercarnos a ti. No hay felicidad más grande que enfocar nuestras vidas en ti. Haz los cambios en nuestros corazones, nuestras decisiones y prioridades. Guíanos juntos. Y nos regocijamos, Jesús, por tu nacimiento, por tu muerte, tu resurrección y tu regreso. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Pongámonos en pie y alabemos al Señor juntos.